Recordar que esta materia, hermano, de espiritualidad, es para que seamos formados, ¿no? En el ministerio del servicio al Señor. Es bueno que nunca olvidemos, hermano, cuál es el propósito, que vamos a crecer en el Señor, ¿no? Aquí el propósito no es que salgamos aporreados después de cada enseñanza o con la cabeza toda llena de conocimiento, sino que realmente nuestras vidas sean transformadas para su servicio. Seamos retados, seamos inspirados, ¿no? Y transformados por el Señor. Entonces, mis hermanos, anteriormente hemos visto la oración y hemos visto también el asunto del ayuno, asuntos que están bien ligados, ¿no? Pero hoy, mis hermanos, vamos a ver, voy a compartirles pantalla, vamos a ver otro asunto, mis hermanitos. Entonces, denme un momento. ¿Ya ven las diapositivas? Bien, entonces vamos a ver sobre otro asunto que es bien importante, que es el estudio de la palabra de Dios y la literatura cristiana. Entonces, porque no solamente necesitamos orar, también necesitamos estudiar, mis hermanos, necesitamos aprender, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, hay una necesidad de estudiar la palabra de Dios y ¿cuál es esta necesidad? No olvide que al final yo voy a poner toda esta información en el grupo para que no se distraiga tanto tomando apuntes, sino que pueda prestar y sacar el mayor provecho de la enseñanza. Y al final yo paso esta enseñanza en PDF. Entonces, ¿por qué necesitamos estudiar tanto la palabra de Dios? Porque es una disciplina necesaria. Porque es una generación que tiene necesidad de volver a su palabra. Porque muchos en nuestros días han abandonado la palabra de Dios. Una generación que tiene la necesidad de conocer lo que Dios ya ha dicho acerca de todas las cosas. Una generación que vuelva a creer en la sola escritura, en la sola palabra de Dios, como suficiente para el cristiano. Porque solo las escrituras nos puede dar el entendimiento adecuado de la realidad. ¿Quiere usted conocer cuál es la realidad de todas las cosas? La Biblia nos la va a enseñar. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos tener comunión con Dios, pero también necesitamos oírle. Y cuando el hermano Mario Celi hablaba, como hablábamos la vez anterior, por la pregunta de nuestro hermano Juan David Paz, que, hermanos, cuando hablamos que Dios ya no habla hoy en día, nos referimos a que toda la revelación que era necesaria dar a la iglesia ya está en la Biblia. Porque si hubiera una nueva revelación que Dios no dio antes y me la dio a mí justo el día de hoy, yo tuve una nueva revelación. Entonces tendríamos que añadir a la Biblia, pero significaría que por 2000 años la iglesia fue privada de mi revelación. O sea que por 2000 años la iglesia no pudo vivir como Jesús quería porque el hermano Alberto no había nacido. Eso obviamente no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces todo lo que Dios tenía que hablar a la iglesia en cuanto a la doctrina, en cuanto al pasado, presente y futuro que necesitamos para nuestra santificación, nuestra salvación, todas las cosas, ya ha sido hablado por Dios y está en la Biblia. Ahora necesitamos conocer lo que está en las escrituras, pero necesitamos estudiarla. Muy diferente es como el caso que les conté la vez pasada donde Dios me habló a mí personalmente estando en Israel que me venga a Colombia. Es algo particular mío, eso no está escrito en la Biblia. Yo no estaba leyendo la Biblia y encontré el pasaje que decía, Alberto, ve a Colombia a Bucaramanga. Yo no encontré, y ese pasaje no está en las escrituras, hermano. Y ni lo vamos a agregar ahí. Es algo personal, pero eso no es doctrina. Ahora hay cosas que Dios ya dijo acerca de todas las cosas y ya están en la Biblia, hermano. Eso tenemos que leerlas para conocerlas. Esa es la palabra infalible de Dios ya dada a los hombres y a la iglesia de Jesucristo. ¿Bien? Entonces, en el sentido que necesitamos oír a Dios, necesitamos oír lo que Dios ya dijo acerca de todas las cosas, y Él ya habló acerca de todas las cosas en la Biblia. No todas las cosas personales mías, ¿no? Pero sí todas las cosas que necesitamos saber acerca de la fe que ya ha sido dada a los santos, como decía Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué necesitamos saber más la Biblia? ¿Por qué necesitamos conocerla, estudiarla? Porque nunca antes en la historia del cristianismo, de la fe cristiana, los cristianos tienen tan fácil acceso a las Sagradas Escrituras en tan amplia cantidad de traducciones. Cuando hablo de traducciones no me refiero a las versiones dinámicas, porque las versiones dinámicas son paráfrasis, no son traducciones literales, por lo cual no sirve para estudiar la Biblia. Sirve de repente para que alguien que no habla bien el español pueda entender un poquito mejor, aunque no tenga un lenguaje del español literario. Pero de resto lo que realmente necesitamos para estudiar son traducciones, no versiones, traducciones. Algunas Biblias que se llaman versiones son realmente traducciones, y algunas Biblias que se llaman traducciones realmente son versiones dinámicas. Entonces necesitamos conocer este asunto de las herramientas que también nos han sido dadas en nuestros tiempos, como diccionarios, enciclopedias, literatura, manuales de hermenéutica, medios audiovisuales, medios virtuales como este, que se ha aprovechado usted para estudiar la Biblia, la teología, no las disciplinas espirituales. Entonces, hay muchos medios para estudiar nuestros días. Sin embargo, nuestra generación está marcada en gran manera como una generación analfabética, pobre en el conocimiento de las escrituras. En el pasado, hermanos, hubo épocas donde grupos de cristianos no tenían a la disposición la Biblia en su propio idioma, a donde solo los que tuvieran recursos podían costear una Biblia, porque la Biblia tenía que ser escrita a mano, copiada por alguien a mano, y era muy caro tener una Biblia. Hubo épocas donde los cristianos eran perseguidos aún por traducir la Biblia, o donde las Biblias eran quemadas, o quemados los que tenían una Biblia en su propio idioma. Y hoy, hermanos, aquí en Occidente, donde tenemos tanta libertad, donde adquirir una Biblia es relativamente fácil, donde hasta la regalan las grandes, en grandes cantidades fundaciones y organizaciones cristianas cada año, y sin embargo poco se lee y poco se estudia. La principal razón, hermanos, de la pobreza bíblica no es que la gente hoy en día no tenga Biblias, porque hay un montón de Biblias llenas de polvo en la mesita de noche, donde muchos cristianos solamente la agarran cuando van a ir el domingo a reunirse, o ahí en la biblioteca. Y nunca la abren, nunca la leen. O avienta todo el día la casa de ir en el Salmo 91. Y no la leen, no la estudian. Entonces el problema no es que no haya Biblias. El problema es que no la leen, no la estudian. Entonces necesitamos volver a estudiar las Escrituras. Necesitamos comprender la importancia de ello. Hermanos, ¿por qué estamos también? Porque hay una necesidad de estudiar más la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios inspirada. ¿Qué es inspirada? Que salió en la propia boca de Dios, soplada de Dios. Es la palabra inspirada en griego. Salió de Dios mismo, inspirada por Él, en aquellos que Dios, hombres que Dios usó para que esté aquí ahora en nuestras manos. Es autoritativa y normativa. ¿Por qué? Porque es autoridad para la iglesia. ¿Por qué nos congregamos como nos congregamos? ¿Por qué se predica lo que se predica? ¿Por qué tomamos la cena del Señor? ¿Por qué se bautiza? Porque lo dice la Biblia, hermanos. Es la norma para nosotros. En ella comprendemos cómo ser cristianos bíblicos. Ella es la norma de vida para el cristiano. Quiere saber cómo vivir como esposo, como esposa, como hijo, cómo enseñar, cómo trabajar, cómo estudiar. La Biblia te lo va a enseñar. ¿Por qué? Porque la Biblia no solamente es normativa, es inerrante. O sea, no tiene ningún error en sus originales. Cuando Dios inspiró la Biblia a cada hombre que fue usado por Dios, en ella no hay ningún error. Tal vez hay error en la traducción que usamos, o un error en alguna versión, pero no en la Biblia. Y la Biblia es suficiente, no solamente sin error. ¿Qué diga que es suficiente? Que intentamos meter psicología, coaching cristiano y cuantas ideas filosóficas surgen en nuestros días. Porque la Biblia es suficiente para edificar la iglesia de Dios. Si no es de que nació Sigmund Freud, qué pena la iglesia, no tenía psicología por casi 2000 años. Pobre la iglesia. No, la iglesia nunca inventó la psicología de los hombres. La iglesia necesita las escrituras. Por eso Dios le dio la Biblia. Por eso Dios mandó un Salvador y no un psicólogo de los cielos. Mandó el Salvador Jesucristo. La palabra de Dios hecha carne. Porque como dice Timoteo, pa perdón, Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, es útil para enseñar. Entonces tú quieres aprender a enseñar, necesitas primero estudiar la palabra de Dios. ¿Quieres ser redargüido en tu vida por el Espíritu Santo y que otros sean redargüidos cuando tú prediques la palabra? Necesitas estudiar la palabra de Dios. ¿Quieres ser corregido y que otros sean corregidos a través de la predicación? Tienes que estudiar la Biblia. ¿Quieres ser instruido en la justicia de Dios a fin de ser un hombre enteramente perfeccionado por Dios? Para toda buena obra, tienes que estudiar la Biblia. Necesitamos estudiarla porque ella nos prepara, miren, para toda buena obra. No, Alberto, que yo quiero ser astronauta. Para toda buena obra. Para cualquier trabajo que puedas desempeñar, cualquier cargo que Dios te pueda poner. En el gobierno, en tu casa, en cualquier lugar, la Biblia te puede preparar para todo porque la Biblia tiene los principios de todas las cosas. La Biblia es suficiente, hermano. La Biblia es poderosa. Ella ayuda a que seamos libres de nuestra ignorancia. Cuando los saduceos decían al Señor Jesús, ¿cómo fue el asunto de la resurrección de los muertos? Hubo una mujer que estaba casada con un hombre, el hombre se murió, entonces su hermano se casó con ella, y murió, y su hermano se casó con ella, y así los cinco hermanos. En la resurrección de los muertos, ¿de quién será ella? ¿Y qué respondió Jesús? ¿Cuál era el problema de los saduceos? Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que, no, por la que estáis equivocados? ¿Que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios? O como también dice Mateo 22, 29, Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa en nuestros días? Que aunque la Biblia muchas veces se lee y no se estudia, lastimosamente, no ignoramos lo que ella enseña y ignoramos el poder de Dios. Porque si los saduceos hubieran estudiado la Biblia, por ejemplo, Génesis, que Dios por su palabra creó todo el universo que nosotros podemos ver. Él dijo: sea la luz y fue la luz. Sea esto y fue aquello. Si Dios puede crear todas las cosas que existen de la nada, por su, el poder de su palabra, ¿acaso Dios no podía resucitar los muertos? Por eso que si usted no comprende lo que dice la Biblia acerca del poder de Dios, porque no estudian las escrituras. ¿Tú quieres comprender cómo es el poder de Dios? En la Biblia deja comprenderlo. En la Biblia vemos cómo Jesús echó demonios, sanó, limpió leprosos, sanó enfermos. La Biblia nos describe cómo es el poder de Dios y todo lo que Dios puede hacer, y aún más. Está en esa escritura, necesitamos conocerla para no ser ignorantes de aquello que Dios ha dicho. Porque si no podemos ser como decía Pedro, podemos llegar a torcerlas, podemos ser indoctos e ignorantes que tuercen las escrituras para su propia perdición, como dice 2 de Pedro 2, perdón, 3:16. Entonces necesitamos aprender las escrituras, necesitamos conocerlas. ¿Qué más? La Biblia nos ayuda, hermanos, a renovar nuestra mente. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué es aquello bueno, agradable y perfecto para Dios? Necesita estudiar las Escrituras. Nuestra mente, hermano, necesita ser renovada en la palabra de Dios, necesita ser iluminada, porque nuestra mente natural viene de muchos años antes de conocer a Dios, de un entenebrecimiento, con ideas equivocadas. Tenemos que pensar como pensaba, hermano, C.S. Lewis, que decía que él no solamente creía en el cristianismo, así como cree en el sol que ha salido, no solo porque él podía ver el sol, sino porque gracias al sol podía ver todas las demás cosas. Asimismo, no solamente creemos en la palabra de Dios porque la tenemos aquí, hermanos, sino porque a través de ella podemos comprender todas las cosas que Dios ha dicho, todas las cosas que Dios ha creado, todas las cosas que tenemos que hacer y vivir como cristianos. Las comprendemos por medio de la luz de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a renovar nuestra mente en la luz de la palabra de Dios, para tener una cosmovisión cristiana acerca de todas las cosas. Porque a veces tenemos una división, una dicotomía en nuestra mente. Como si Dios hubiera creado una parte sagrada en el mundo, que es allá cuando nos reunimos el domingo en la iglesia o en una reunión de la iglesia en la semana, y el resto del mundo secular y pagano. Hermano, yo cuando leo Génesis veo que Dios creó todas las cosas, no solamente la iglesia. Eso quiere decir que todas las cosas son creadas por Dios. Para Dios, por Dios, para Jesús, en Jesús, por Jesús, dice la Biblia. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Y sin Él nada existe, hermanos. Todo subsiste en el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, no podemos decir que hay un mundo que no es de Dios. El mundo es de Dios, no es del maligno. Hasta abajo el maligno de las naciones, pero el mundo es de Dios. Lea sino el Salmo 24, que dice que todos los animales y todo lo que hay, los montes, todo es de Dios. Nada es del diablo. Dios no tiene ni siquiera un pedazo aquí de propiedad en la tierra que le pertenezca. Todo es de Dios. Para Dios. Entonces, hermano, necesitamos renovar nuestra mente para conocer todas las cosas que Dios ha hecho, cómo deben ser, cómo deben vivirse. Ella nos hace libres. Dijo entonces Jesús a los discípulos, perdón, a los judíos, que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, y para permanecer en su palabra hay que conocerla, hay que estudiarla. Seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ¿y qué es un discípulo? Un estudiante. Y conoceréis entonces la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia. Libres del temor, de la falta de temor de Dios. Libres de la irreverencia, de la tibieza, de la dureza de nuestro corazón, de la oscuridad. Nos va a enseñar la verdadera libertad cristiana. La Biblia, hermanos, nos va a hacer libres. Nos va a ayudar. Ustedes que acaban de hablar todo el libro de Levíticos. No había muchas cosas que usted ignoraba del libro de Levíticos y ahora estudiándolo se dio cuenta cuánta riqueza hay. Usted fue libre de ese aburrimiento y los bostezos que tenía cada vez que leía el libro de Levítico y no lo comprendía. Porque solamente lo leía, pero no lo estudiaba. Ahora que lo he estudiado, cuánta riqueza hay en el libro de Levíticos. Cuánta verdad necesitamos para nuestras vidas. Entonces, ahí comprendemos la verdad, mis hermanos, y la verdad nos hace libres. También nos santifica. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Queremos ser más santos. Nuestra santificación, dice la Biblia, es Jesucristo. Pero recordemos que Jesucristo proveyó medios de gracia. Y los medios de gracia para nuestra santificación proveyó su palabra. La oración, el ayuno, su palabra también. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Quieres limpiar tu camino? ¿Quieres andar un camino de rectitud, un camino alejado del pecado? Con guardar tu palabra. Guardar la palabra no es que tú la guardas en tu bolsillo o que la guardas en la biblioteca y nunca la lees. Guardar es estudiarla, conocerla, comprenderla. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quieres alejarte del pecado? ¿Quieres dejar caminar en la oscuridad? Como dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres conocer el camino recto, el camino de justicia, el camino de verdad? Tienes que conocer la palabra de Dios, porque la iglesia de Dios, hermano, solo será apostólica y aprenderá a andar bíblicamente en la medida que se someta a las escrituras. Y la iglesia y sus miembros serán santos en la medida que por la gracia de Dios sean santificados. Y Dios dio su palabra como el medio de gracia para que su pueblo aprenda cómo ser un pueblo santo. ¿Se dio cuenta en Levíticos? Dios quería que su pueblo sea un pueblo santo. ¿Y cómo los instruyó? Por su palabra. Él le mostró cómo era un pueblo santo, cómo vivir en santidad, cómo comer, cómo usar las letrinas, cómo. Dios le importa todo, hermano, la sanidad, todas las cosas Dios las dio allá. Dios quería un pueblo apartado de los pueblos paganos, un pueblo diferente. ¿Y cómo lo santificó? A través de su palabra. Levítico era la palabra de Dios para enseñar al pueblo de Israel en aquel tiempo cómo vivir como un pueblo santo. Bien. Ahora, todo cristiano tiene que estudiar la Biblia. No solamente los ministros a tiempo completo, aquellos que predican en la iglesia, aquellos que pastorean, que son ancianos. No, hermanos, todo cristiano tiene que estudiar la Biblia. Todos necesitamos ser librados de la pobreza bíblica. Porque ella nos hace sabio en cuanto a la salvación que hemos recibido. ¿Quieres conocer lo que has recibido en Cristo Jesús? Necesitas conocer la Biblia. Como Timoteo, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, en las cuales te convenciste sabiendo de quién las has aprendido. La aprendió de su abuela Loida, su mamá Eunice. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Tú y yo hace muy poco comenzamos a saberlas, siquiera leerlas, desde que nos convertimos, Timoteo desde que era niño. Las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quieres ser sabio en cuanto a la salvación en Cristo Jesús? Necesitamos, como Timoteo, estudiar las Escrituras. Necesitamos conocerlas, porque las escrituras dan testimonio de Cristo. Porque Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se dio cuenta en Levíticos que Levítico da testimonio de Cristo en toda la tipología? Las escrituras dan testimonio de Jesucristo, y no solamente en Levíticos, hermanos. Todo Génesis, todo el Antiguo Testamento, hasta Apocalipsis. Testifican de la venida de Cristo, su sacrificio expiatorio por nuestros pecados, su resurrección, su glorificación, su regreso. La Biblia nos habla del personaje principal, el cual es el Hijo de Dios, por quien Dios se ha dado a conocer. Por ello, si como creyente quieres conocer más a Cristo, necesitas la palabra de Dios. Los fariseos no conocieron al Hijo de Dios cuando vino. El mundo hoy no conoce al Hijo de Dios. Y muchos cristianos hoy, para su vergüenza, no conocen al Hijo de Dios, sino que lo distorsionan porque son negligentes en el estudio de las escrituras. Si tú eres papá o mamá, necesitas conocer la Biblia para ser un padre, un esposo bíblico, una madre bíblica, una esposa bíblica. Si eres soltero, vas a vivir tu soltería, necesitas conocer las escrituras. Si estudias o trabajas, necesitas conocer lo que dice la Biblia acerca de tu trabajo, de qué puedes trabajar, de qué puedes estudiar para la gloria de Dios. Necesitas conocer la palabra de Dios, la cual te va a enseñar a vivir como Jesús vivió. No hay otra manera. Necesitamos conocer la palabra de Dios porque ella nos va a dar testimonio de Jesucristo. ¿Qué más? El cristiano necesita conocer las escrituras. ¿Por qué? Porque no son pocos en nuestros días los cristianos engañados, que repiten y hablan lo que no entienden a manera de los saduceos, porque son negligentes en el estudio de las escrituras. Yo una vez estaba en la costa, me invitaron cuando yo estaba recién llegado a Colombia, en la costa colombiana, y yo me paré ante una congregación y estaba enseñando acerca de un tema parecido, del discernimiento espiritual. Y yo preguntaba a los hermanos, ¿conocen el versículo que dice, ni aun una hoja cae sin la voluntad de Dios? ¿Usted conoce ese versículo? ¿Te ha escuchado ese versículo? Adivine, ese versículo en la Biblia no existe. Es un dicho popular, así como ayúdate que Dios te ayudará. Pero ese versículo no está en la Biblia. Y muchos creen que está en la Biblia, ¿por qué? Porque nunca estudian la Biblia, apenas la leen. Y se para cualquiera así, cualquier cosa en un púlpito y la gente le cree. ¿Por qué? Porque somos ignorantes de las escrituras. No sabemos orar porque no estudiamos las escrituras. Por hoy, en lugar de oraciones que vemos en nuestros días, gente decretándole y ordenándole a Dios y a sus ángeles qué es lo que deben hacer. Porque en vez de estudiar cómo oraba el apóstol Pablo, cómo oraba el Señor Jesucristo, cómo oraba Daniel, se pone a leer cualquier cosa que, o escuchar cualquier persona que ora de cualquier manera y se ponen a imitarlos. Por eso tenemos gente que no sabe orar en nuestros días. No sabemos qué es el Evangelio, porque ignoramos las escrituras. Por eso hay tantas personas quemando papelitos de sus pecados en hogueras, en encuentros, en campamentos de jóvenes, diciendo, ay, quemé mi pecadito ahí en un papelito, ya fui libre de mis pecados. Lo cual fue una herejía contra el sacrificio de Cristo. En vez de confiar en la cruz de Jesús, en lo que hizo por mí, hacemos rituales que parecen sacados, no sé, del exorcista o de algo de brujería, no sé, de las brujas de Salem. Yo no sé de dónde sacan esas ideas modernas. ¿Por qué? Porque ignoramos las escrituras. No conocemos el Evangelio. No conocemos cómo ser salvo. No sabemos cómo predicar a alguien la salvación. Porque no estudiamos las escrituras. Pensamos que el Evangelio es diezmar, que el Evangelio es congregarme, que el Evangelio es hacer buenas obras. Por son tanta gente hoy engañada por los judaizantes y por tanta falsa doctrina que hay. Es que Elena White dijo tal cosa. Es que Piraquive enseñó tal cosa. Es que Cash Luna dijo no sé qué. Y así nos pasamos porque no conocemos la Biblia. Y así nos engañan las sectas y los falsos profetas de nuestros días. Tenemos que estudiar las escrituras. Y no conocemos más a nuestro Dios por la pereza de estudiar las escrituras. Por eso tanto cristiano diciendo que Dios jamás mandaría a nadie al lago de fuego. Por eso tanto cristiano diciendo que Dios es solo amor. Por eso tantos hermanos perezosos en lo concerniente a las disciplinas espirituales. Por eso tanta falta de temor de Dios en nuestra generación de cristianos, que pecan con tanta ligereza. Por eso tantos cristianos que aman el mundo y ya no conocen más la diferencia entre lo que Dios ha dicho y lo que el mundo dice. Por eso tantos que aún viven como paganos bautizados, que cada vez se asemejan más a este mundo y a esta generación perversa, que al Hijo del Dios vivo, Jesucristo. Intentamos volver al estudio de las Escrituras. Todos los cristianos. Pero no fueron todos los cristianos. Si los cristianos tienen que estudiar la palabra de Dios, hermanos, y tenemos que estudiarla, ¿cuánto más aquellos que Dios ha llamado y apartado para el ministerio de la palabra? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más necesitamos estudiar la palabra? Porque miren lo que dice aquí, hermano, acerca de Esdras, un hombre que era un ministro de Dios, entregado al estudio de la palabra. La mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. O sea, la mano bondadosa de Dios estaba sobre la vida de Esdras. ¿Por qué? El siguiente versículo dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Quieres que la poderosa mano de Dios repose sobre ti? Que tenemos el ejemplo de Esdras. Tremendo ejemplo. Esdras había dispuesto su corazón para estudiar las escrituras, para vivirlas y para enseñarlas. Su ejemplo debería amonestarnos, porque en nuestros días tenemos personas que osan pararse a enseñar la palabra de Dios sin temor de Dios, con ligereza y menosprecio en su corazón. ¿Por qué con menosprecio? Porque no la estudian. Tienen poco el llamado glorioso al ministerio de la palabra. Cualquier hombre que se atreva a enseñar a la iglesia al Dios vivo con semejante oscuridad en su corazón está siendo un temerario, un falto de temor de Dios. No sabe el juicio que está acarreando sobre su vida. Por eso la Biblia dice que no nos hagamos tantos maestros porque acarrearemos mayor condenación. Qué tremendo. Hermano, si no estás dispuesto a estudiar la palabra de Dios, para enseñarla, No debería jamás pararte delante de la iglesia del Dios vivo a decir nada. Y es quedarte callado, una en la mutualidad. Si tú estudias la palabra de Dios, ¿qué es lo que tú vas a hablar? ¿Tus opiniones, tus ideas? ¿Qué es lo que voy a hablar yo? ¿Mis herejías? Ahí vamos, el libro de San Alberto, el libro de Eregel. ¿Qué es lo que vamos a inventar? Vamos a estudiar la Biblia, hermanos. Conocerla. Si no, iríamos a permanecer en silencio. No podemos torcer las escrituras diciendo, no, hermano Alberto, no seas tan religioso, ¿no ves que la Biblia dice que cuando estemos ahí, el Espíritu Santo nos dará qué hablar? Hermano, no tuerzas las escrituras. Jesús dijo que cuando os persigan y os arrastren ahí a los concilios, ante gobernantes y reyes, y ahí me vas a tener tiempo de estudiar la Biblia, porque la Biblia ni siquiera tenían como la tenemos hoy en día, sino la tenían en rollos. Y no es que tú ibas con una Biblia de bolsillo en tu celular ahí a la cárcel. Y si el Espíritu Santo os va a dar qué decir a esos gobernantes, cómo dar testimonio de Jesucristo, cómo defender la fe. Es el contexto de ese versículo. Ese versículo no es para que tú te pares delante del pueblo de Dios sin estudiar la Biblia y digas, no, el Espíritu Santo va a llenar mi boca y a ver qué sale. Hermano, no cometas ese pecado. No seas falto de temor de Dios. Teme a Dios y estudia la palabra si vas a enseñar. Abre tu Biblia. El Espíritu Santo, hermanos, ya habló y ya llenó nuestras manos, miren, con la palabra de Dios. Ábrela, estúdiala, vívela, enséñala. Aquí está la vida, hermanos, dijo el Señor Jesús. Aquí está el testimonio del Señor Jesucristo. Porque ¿de qué otra forma vamos a conocer al Jesús histórico, al Jesús que hizo milagros, Jesús que dio su vida por nuestros pecados y se levantó los muertos, si no es leyendo la Biblia? ¿Qué evangelio vamos a predicar si no es el que está en la Biblia? No te va a pasar como José Smith, que terminó con otro libro, el libro del Mormón, que se lo dio el ángel Moroni, porque no leyó Gálatas, que dice que si viene otro apóstol, aún el mismo apóstol Pablo o un ángel del cielo, darte otro evangelio, sea maldito. Y hoy en día hay un montón de predicadores predicando falsos evangelios porque no conocen la Biblia, maldiciendo al pueblo de Dios y a ellos mismos por predicar un falso evangelio. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios y vamos a enseñarla. Si no, ni te atrevas a hablar en la iglesia de Dios. Porque es un asunto peligroso. Acuérdate de los levitas que caían muertos. Acuérdate de los hijos de Aarón, que por mezclar incienso extraño cayeron muertos. Entonces, tenemos que temer a Dios. Aprende el libro de Levíticos. ¿A qué? A temer a Dios. A no profanar su nombre y sus ordenanzas, estudiándolas. Piensa, yo pensaba cuando terminé mi lectura del libro de Levíticos ayer. Yo pensaba que no solamente Aarón tuvo que estudiarse ese libro, sino sus hijos, y la siguiente generación de sacerdotes también, y todos los levitas tenían que estudiarse el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque si no lo estudiaban y lo conocían bien, ¿qué pasaba? Podían cometer un error y caer muertos en la presencia de Dios. ¿Cuánto más en el nuevo pacto tenemos que honrar las cosas santas de Dios? Si Dios te llamó al ministerio, tienes que estudiar la Biblia. ¿Bien? Entonces sigamos. Aquellos que son ministros son quienes más deben perseverar y persistir en el estudio de la palabra, como los apóstoles. Acordémonos de este episodio donde venían a decir los apóstoles, miren, tenemos problemas con las viudas, resuelven el asunto. Y ellos dijeron, no, que se escojan siete diáconos y que ellos hagan cargo. ¿Por qué? Porque nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿En qué debes perseverar tú? Si enseñas la Biblia, si eres anciano en la iglesia de Dios y si predicas la palabra, ¿qué debes perseverar? En la oración. Y le estudió la palabra. Como decíamos el otro día, si no oras, no deberías servir en la iglesia de Dios, en ningún ministerio. Y si no estudias la palabra, lo mismo, no deberías servir en ningún ministerio. Si eres anciano, si enseñas la Biblia, si eres los que tocan los instrumentos, que cantan herejías por no conocer la Biblia, si eres los hermanos que evangelizan para conocer el Evangelio y darlo a conocer, si eres las hermanas que enseñan a las mujeres más jóvenes cómo ser mujeres piadosas, necesitas conocer la Biblia, las hermanas que trabajan con niños. Necesitan conocer la Biblia, sino que va a enseñar a los niños a colorear el arca de Noé, que había unos animalitos, o va a enseñar la verdadera historia del arca de Noé. Lo que dice la Biblia. Para más información te recomiendo la enseñanza este domingo pasado, donde estuvimos viendo un poco el asunto de Noé y lo que es realmente importante estudiar en cuanto al Evangelio y Noé. Ahí se las recomiendo. Entonces, ¿quién más? Todos los que tienen algún ministerio de la enseñanza y servicio visible en la iglesia, en cualquier ministerio, necesitan conocer a Dios Y el conocimiento de Dios viene por medio de la palabra de Dios. Entonces necesitas estudiar la Biblia. En cualquier ministerio en la iglesia, cualquier ministerio, tienes que estudiar la palabra de Dios. Como los levitas, cualquier cosa que tengas que hacer levita, fuera a prender ahí la lámpara, la menorá, fuera a sacrificar un cordero, fuera a sacar las cenizas, todo estaba dicho por Dios, ¿se acuerdan? En Levíticos todo, cada cosa. Entonces, cada servicio en la iglesia tienes que conocer la Biblia. Entonces, ¿cómo tener un tiempo de estudio de la palabra? Pasa algo práctico. Primero, sé ordenado en la lectura de la Biblia. Porque si tú no lees la Biblia ordenadamente, ¿cómo vas a conocer todo lo que Dios ha dicho para poderlo estudiar? ¿Por dónde comenzar? O si estudias tal tema, ¿dónde encontrarlo? Si no conoces la Biblia primeramente. Algunos conocen aquí más de marcas de cerveza, de carros, y cuánta cosa hay que los libros de la Biblia por orden. A veces ni siquiera hemos leído la Biblia completa. No se me duerman que veo que vos están desmayando ahí. Se me desmayo. Entonces, tenemos que ser ordenados en cómo estudiar la Biblia. Hoy hay muchas formas de libros que traen cómo leer la Biblia en un año. A veces las mismas Biblias traen cómo leer tu Biblia, que lees dos capítulos del Antiguo Testamento, un salmo o un proverbio y dos del Nuevo. O puedes hacerlo como lo hice el año pasado, libro por libro de Génesis a Apocalipsis. O como lo estoy haciendo este año, otro ejemplo, uno del Antiguo, uno del Nuevo, uno del Antiguo, uno del Nuevo. Si lo haces de esta manera, acabarás leyendo una vez el Antiguo Testamento y dos veces el Nuevo Testamento en un año. Entonces, hay muchas formas de leer la Biblia, pero si no lees la Biblia, ¿cómo vas a estudiarla? Primero hay que leer la Biblia y mientras la vas leyendo, la vas estudiando. ¿Qué más? Aparte de tiempo como Esdras que dispuso su corazón y como los apóstoles que dijeron, no podemos dejar de estudiar la Biblia y orar. Si no parto tiempo para orar, no puedo orar. Si no parto tiempo para ayunar, ¿cómo voy a ayunar? Y si no parto tiempo para estudiar la Biblia, pues nunca la voy a estudiar. Eso nunca va a pasar. Tenemos que ser intencionales. Usa las herramientas, las que dispones hoy en día. Tantas herramientas que dijimos antes. El Easword, un programa gratuito que puedes descargar entre foros cristianos o en la página de Easword. Que trae diccionarios, trae cantidad de Biblias, cantidad de libros, enciclopedias, mapas y todo gratis para que puedas estudiar la Biblia. Así que no hay excusa. Logos, que luego sí toca pagarlo. Yo tengo la versión gratuita que solo me deja usar Biblias cuando tengo internet. Pero si puedes pagarlo. Hay cantidad de libros, enciclopedias, diccionarios, Biblias, traducciones, herramientas que puedes usar. Puedes usar diccionarios como el Vine o el Tuggy, el Vine Nuevo Testamento, griego y hebreo, o el Tuggy, que es un diccionario para poder entender las declinaciones que vendrían a ser las conjugaciones del griego y el hebreo, porque también hay concordancias como el Strong, pero el Strong, aunque te explica el significado de la palabra, no te muestra la palabra cómo está conjugada. Como el verbo aitá. El verbo aitá, por ejemplo, no está conjugado en el Strong. El verbo aitá es yo fue. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba. Esa palabra estaba es la palabra aitá. Solo que no es aitá. Bueno, en ese verso sí es aitá. Ahí está conjugado bien. Pero cuando Dios dice, sea la luz y fue la luz, ahí ya no dice aitá, dice ti. Es la misma palabra del verbo liot, pero conjugada en otro tiempo, en otra manera. Entonces, el Strong no te conjuga las palabras, solo te las cuenta. Entonces, si tú usas solamente el Strong para estudiar, puedes cometer errores de interpretación. El Strong es bueno como concordancia y diccionario, pero necesitas ser ayudado con diccionarios como el Vine y el Tuggy, que te muestran exactamente la declinación o la conjugación correspondiente a ese pasaje, para que no cometas errores hermenéuticos. ¿Qué más? Aprende justamente por eso principios de hermenéutica básicos, los cuales, como decía el hermano Pablo, el siguiente trimestre, si Dios quiere, yo les voy a enseñar. Vamos a ver si tengo ese honor de ver hermenéutica con ustedes. ¿Qué más? Libros sobre el estudio de la Biblia, como el de R.C. Sproul, que están leyendo. ¿No les ayuda a entender bastante ese libro? ¿A aprender más cómo estudiar la Biblia? Pues esos son libros buenos para aprender a estudiar la palabra de Dios. Y hablando de libros nuevos, vamos a pasar a lo siguiente. La importancia de la literatura cristiana. También es importante, hermanos. Entonces, ¿qué es literatura cristiana? todo material literario basado en la palabra de Dios y que concuerda con el testimonio en las escrituras. ¿Qué definición tan importante? Si no está basado en la Biblia y no concuerda con lo que dice la Biblia, entonces no es literatura cristiana. Puede que sea literatura pagana, literatura clásica, un cuento, una leyenda, una historia bonita, un cuento vaquero, llanero, lo que tú quieras, pero no es pero no te sirve, no es literatura cristiana, no sirve para ese propósito. Entonces, esto es literatura cristiana, y esa es la literatura que intentamos consumir los cristianos principalmente. Entonces, la base para leer literatura cristiana es que primeramente tú conozcas a Dios. Y la base del conocimiento de Dios son las Sagradas Escrituras. O sea, que si tú no estudias la Biblia, tú no conoces la Biblia, tú no lees la Biblia, ¿qué vas a hacer leyendo libros cristianos? Si tú no lees la Biblia y no conoces la Biblia, ¿cómo tú sabes que lo que está predicando Alberto está bien o está mal? ¿Cómo tú sabes que lo que está leyendo en el libro está contra lo que dice la Biblia o no? ¿Cómo te vas a leer el libro del Mormón sin leerte la Biblia primero? Para ver si lo que dicen es cierto o no. Te van a engañar las sectas, te van a engañar los herejes, te van a engañar la falsa doctrina, los falsos maestros. Si quieres leer, si no lees la Biblia y la estudias, ni siquiera te atrevas a leer un libro cristiano. Porque entonces puedes ser engañado. ¿Cómo sabes que es un libro cristiano? ¿Cómo sabes que tiene base en las escrituras y que no contradice el testimonio bíblico? Entonces, la base para leer la literatura cristiana es que primeramente leas la palabra de Dios y la estudies. Porque miren lo que es el hermano Paul Washer acerca del peligro de hoy en día de las librerías cristianas. ¿Sabes por qué todas las librerías cristianas están llenas de libros de autoayuda? Con cinco maneras de hacer esto o aquello, y seis maneras de ser piadoso, y 10 maneras de evitar caer, porque la gente no conoce a Dios. Entonces hay que darles toda clase de métodos triviales y carnales para que sigan andando como deben andar las ovejas. Hermanos, Dios ya ha dado un método. Se llama Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo nos dio disciplinas espirituales, pero no nos dio 10 maneras de esto, 2 maneras de aquello. ¿Por qué tanto libro peligroso? Porque como también dice Paul Washer, uno de los lugares más peligrosos para los cristianos en nuestros días son las librerías cristianas, porque están llenas de bestsellers, de psicología, de coaching cristiano, de cómo vivir tu mejor vida ahora, en vez de cómo estudiar la Biblia, cómo ser más santo, cómo buscar más de Dios, cómo practicar las disciplinas espirituales. Entonces intentamos, hermanos, tener cuidado con, por eso intentamos tanto conocer primero la Biblia y estudiarla, para que cuando entremos a una librería cristiana sepamos qué comprar y no compremos cualquier cosa. ¿Bien? Un día yo estaba en una base, en un lugar, perdón, y varias personas encontramos un libro raro, un libro que hablaba de decretos y las llaves y un decreto para cada año de tu vida, algo así, un decreto para, perdón, para cada día de una mujer ahí. Y lo que hicimos al final todo fue que si usted pasa un libro, lo leímos y parecía un libro de hechicería. Eso que dice cómo amarrar y hacer esas cosas así de brujería. Así parecía ese libro. Lo tuvimos que agarrarlo y quemarlo. Y estaba en una biblioteca cristiana. Tuvimos que sacarlo. Entonces, hay que tener cuidado con lo que tenemos con nuestras bibliotecas. Debemos purificar nuestras bibliotecas. Tirar toda aquella literatura que realmente no esté basada en la Biblia y que pretenda ser cristiana. Entonces, quienes desprecian la literatura cristiana legítima suelen argumentar que solamente debemos leer la Biblia. Alberto, es que tú dijiste al principio que la Biblia es suficiente. Entonces, ¿para qué vamos a leer libros cristianos si con solo la Biblia alcanza? Pero qué error tan grande es despreciar aquel depósito que Dios ha regalado a su iglesia en cada generación. Quienes piensan de esta manera, si son honestos, deberían dejar de enseñar y escuchar enseñanzas, dado que escucharlos a ellos o ellos a otros hombres sería una contradicción. O sea, si tú no crees que la literatura cristiana es buena, ¿qué haces escuchando a Alberto enseñar acá? Si tú dices que la literatura cristiana es enseñanzas y opiniones de hombres, entonces ¿para qué escuchamos predicaciones? ¿Para qué estudiamos lo que otros hombres han enseñado? ¿Para qué leemos comentarios bíblicos, diccionarios, si eso lo escribieron hombres? Hermano, eso es una contradicción. Si tú piensas así, deberías dejar de escuchar Biblia. Perdón, deberías dejar de escuchar enseñanza, deberías dejar de predicar. Porque tampoco tú eres Dios, ni yo soy Dios. Entonces, es una contradicción pensar de esta manera. La literatura cristiana ha sido proveída por el Señor a través de los cristianos. No, no tiene el mismo nivel que la Biblia, no es inspirada por Dios. Pero sí es en base a la Biblia y para ayudarnos a entender mejor la Biblia, es una literatura buena. Y es edificante para el cristiano. Y entre toda la literatura hay mucha que recomendar. Por ejemplo, las biografías misioneras. Hermano, usted cuando está leyendo una biografía de Baksim, apóstol de la India. misionero en la India, ¿no se sintió, hermano, inspirado por el Señor? Redargüido de tener una vida de oración más profunda, de mayor estudio de la palabra, de mayor servicio, de mayor entrega a Dios. Las biografías tienen eso, hermano. A veces estamos apagados y leemos una biografía de un hombre piadoso o una mujer piadosa ejemplar y nuestra alma como que es despertada a querer vivir de una manera más santa y mayor servicio al Señor. A mí me ha pasado mucho leyendo buenas biografías de cristianos que han servido a Dios. Por ejemplo, los que pasa BBN. BBN pasa muchos audiolibros de biografías. Yo se me pongo a moler la masa para la arepa. Yo mismo cocino el maíz y lo pongo a moler. Mi esposa me pone a escuchar ahí estas biografías y a veces uno se pone ahí a llorar o quebrantado mientras muele la arepa. ¿Por qué? Porque esas biografías de estos hermanos lo quebrantan a uno, lo confrontan a uno con la tibieza que a veces tenemos, con la falta de espiritualidad, con lo que aún nos falta crecer. Libros también para estudiar la palabra, hermanos. Los que hablábamos, diccionarios, enciclopedias, hermenéutica. Libros de la historia de la iglesia para conocer lo que ha pasado en la iglesia, en la historia, conocer las herejías que han surgido, cómo fueron combatidas por nuestros hermanos en el pasado, para no volver a cometer los mismos errores o caer en las mismas herejías. Para comprender cómo la iglesia entendió la Trinidad, cómo enfrentó a los herejes, cómo la iglesia tuvo sus declives, pero también tuvo su reforma, su crecimiento, su avance. Porque, hermano, la sabiduría no nació contigo y conmigo. Hay toda una historia. Libros sobre disciplinas espirituales, como el que leímos al principio, ¿no? El extracto que leímos de Alabanza a la Disciplina. Libros que nos animen a practicar más la oración, la intercesión, el ayuno, el estudio de la palabra. Libros sobre la doctrina cristiana, como el libro que recomienda el hermano Yair de F.F. Bruce, sobre teología sistemática. Sobre la doctrina cristiana, tenemos que conocer la doctrina bíblica. Libros sobre la cosmovisión cristiana que nos ayuda a enseñar a pensar cómo Dios piensa acerca de todas las cosas. Libros de apologética que nos enseñan a defender nuestra fe delante de un mundo ateo y que da la espalda a Dios. Todo tipo de literatura cristiana edificante que promueva la piedad, el conocimiento de Dios, la virtud cristiana, la lucha contra el pecado. Son libros que nos pueden ayudar bastante y queríamos tener en cuenta. Miren estas preguntas que deberíamos hacernos cada uno de nosotros mismos. ¿Cuántos libros cristianos leíste el año pasado? ¿Cuántos has adquirido? ¿Cuántos tienes? ¿Qué libros cristianos has comenzado a leer este año? No los que te puso a leer la escuela, que tú ya habías planeado leer este año para crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos llevas? ¿Ya comenzaste? ¿O solo lees los libros que te ponemos nosotros? Porque tienes que leerlos para el estudio. Y si no, no leerías. ¿Inviertes en literatura cristiana para tu esposa, para tu hijo, para ti mismo, para tu esposo? Es un buen regalo. En vez de comprarte la hamburguesa que te vas a comer después de la reunión del domingo próximo, cómprate un libro. En vez de comer ese pollo a la broster, cómprate un libro. Y cómetelo, léelo, aprende, estudia, edifícate. Hermano, si eres un hombre, cómprale esos libros de Nancy Demos a tu esposa. Va a hacer un favor a tu alma. ¿No? Cómprale un libro a tu esposo para que aprenda a ser un hombre más bíblico, un mejor papá. Cómprale el libro a tus hijos. En vez de comprar una tablet, un teléfono a tu hijo, cómprale libros cristianos que lo ayuden a él a ir interesándose por el Señor aún desde pequeños. Cómprale libros de verdad que lo ayuden. Edifica a tu familia. Toda literatura que concuerde con la doctrina bíblica es un libro edificante. Toda literatura que no sea humanista, esotérica, mundana o impía es útil. Hermanos, y toda literatura que promueva la piedad, principios bíblicos, el amor y apreciación por la obra y naturaleza de Dios y en los hombres. Hermanos, hay tanto libro para leer y a veces solamente leemos libros de un solo autor. Hay hermanos que solamente leen libros del hermano Washman. Hay hermanos que solamente leen libros de Max Lucado. Hay hermanos que solamente leen libros del hermano Gino. Como si no hubiera nada más que leer, como si no hubiera una abundancia de libros de diferentes temas. Nuestra dieta tiene que ser nutrida de diferentes autores, de diferentes temas. Algunas veces biografías, otras veces sobre doctrina, otras veces algún hermano místico que haya sido fiel al Señor. Porque si no, hermano, podemos llegar a ser desequilibrados si solamente leemos un tipo de literatura. Tenemos que leer de todo, hermanos, de todo el consejo de Dios, de todo lo que hay para aprender. Literatura que lleve a crecer en la cosmovisión cristiana también. Lo mejor, hermanos, que si tú no tienes tiempo, si tú no sirves a Dios a tiempo completo y no tienes mucho tiempo, tal vez eres mamá con hijos y no tienes tiempo para leer tantos libros cristianos, entonces deberías escoger los mejores libros. Porque si tú puedes, si solo puedes leerte 5 libros al año, o 3 libros, deberías escoger los mejores. No leer cualquier cosa por leer. Entonces pide consejos a hombres de Dios que tú sepas que leen libros, que tienen una lectura edificante, sana, abundante. Y pregúntales qué libros son buenos sobre tal tema para leer. Pregúntale a hermanos que ya han leído mucho, para que sepas escoger los mejores libros, si no tienes mucho tiempo para leer. Si tienes mucho tiempo para leer, pues lee mucho y aprende de todo lo que sea bueno, todo lo que sea edificante realmente en el Señor. Resumiendo lo que hemos visto hoy, la palabra de Dios es la Biblia es la palabra de Dios inspirada, autoritativa y normativa para el cristiano, sin ningún error y es suficiente para edificar la iglesia. Necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos estudiar esa palabra inerrante y suficiente, porque ella nos va a librar de la ignorancia, va a renovar nuestra mente, nos va a llevar a ser libres y nos va a llevar a santificarnos, a ser un pueblo santo para Dios. El estudio de la Biblia es para todo cristiano, pero aquellos que sirven a Dios, o que están aspirando a servir a Dios en el ministerio, en la enseñanza o cualquier ministerio, tienen que hacerlo de una manera más seria y más contundente, más intencional. Y la literatura cristiana ayuda a nutrir e inspirar la vida de los cristianos. Debemos escoger y leer la literatura cristiana que sea realmente edificante y bíblica. Y así terminamos, hermanos, esta exposición de esta disciplina. Había mucho más que hablar sobre esta disciplina, pero el tiempo es corto, ¿no? Y ya se está acabando. Entonces también quisiéramos escucharlos. Entonces vamos a comenzar con quien tenga preguntas o aportes, brevemente para que muchos puedan participar. Brevemente, mi hermano Juan David Paz, puedes comenzar.
Hermanito, gracias, padre. Hermano, ahorita que estaba hablando de Baxín, dice la historia que leía 14 horas diarias, que leyó la Biblia en 2 meses y que leyó varias veces el Nuevo Testamento. También recuerdo la biografía de Evan Roberts, que se decía que él oraba 7 horas diarias, se levantaba a la 1 de la mañana, oraba hasta las 5 de la mañana, luego a las 9 de la mañana hasta el mediodía. Mi pregunta es, la razón por la cual hay testimonios de hermanos que oran y leen la Biblia mucho tiempo, ¿a qué se debe? En ese orden de ideas, ¿es necesario orar y leer mucho tiempo? Y si se debe a algo, ¿a qué se debe? ¿A disciplina que tienen, digamos, digamos, porque han tenido esa disciplina a lo largo de su vida, o por un esfuerzo humano, o también hay un tema ahí de la gracia de Dios? Ese es como el tema, porque sé que muchos también vemos esos testimonios y decimos que estos son tremendos testimonios.
Claro, yo entiendo, hermano. Por ejemplo, usted ve esta enseñanza y algunos dicen, ay, estoy desanimado, yo casi no estudio la Biblia. O cuando hay una biografía de estas, dice lo mismo, uy, yo no oro nada, yo no leo nada, mire ese hermano cómo leía, cómo oraba. Uy, yo no he hecho nada todavía en mi vida, no he empezado ni a ser cristiano, piensan muchos. Entonces, hermano, todas esas biografías y estas mismas enseñanzas no es para que usted se desanime, es para que usted sea retado, para que usted sea inspirado, para que usted sea confrontado y animado a meterse más profundamente en estas disciplinas espirituales. Ahora, ninguno de tus hermanos comenzó orando 7 horas, hermano, leyendo 14 horas la Biblia. Y el ejemplo de Baxin, por ejemplo, que usted citaste, es un momento que le pasó cuando él recién se convirtió. No es que todos los días leía la Biblia en 2 meses y así, no. No fue toda la vida de Baxin, ¿no? Eso fue un momento que tenía tiempo libre. Entonces, es un conjunto de varias cosas, hermano. Y todo sostenido por la gracia de Dios, ¿no? Hermano, yo muchas veces quise levantarme a las 4 o 5 de la mañana a orar y orar todos los días a las 5 de la mañana. Todavía no he podido llegar a esa disciplina, hermano. Y no creo que Dios me vaya a condenar por eso. Pero yo voy creciendo cada vez más en la oración y cada vez puedo orar más tiempo y cada vez lo disfruto más. Entonces, acordémonos los principios que ya hemos aprendido. Comenzar con lo poco. Si somos fieles en lo poco, podremos también ser fieles en lo mucho. El Señor nos va a ir dando de su gracia y más para avanzar en estas disciplinas conforme vayamos dedicando tiempo a ellas. Y mientras más tiempo dediquemos, más tiempo que el Señor nos va a dar para dedicarle. Y acordémonos que lo que yo hablaba hoy, así como todos los cristianos tienen que estudiar, no todos los cristianos tienen que estudiar, digamos, por ejemplo, como yo, que soy maestro o que enseño en la iglesia local. Yo tengo que estudiar más, como hablábamos en la enseñanza, porque tengo una mayor responsabilidad. Yo tengo que estudiar más que ustedes. Si yo me dedico tiempo completo al ministerio, tengo más tiempo que ustedes para estudiar. Me dedico completamente a eso. Entonces, alguien que se dedica completamente a eso, como muchas biografías que leemos, pues tiene mucho tiempo para leer y mucho tiempo para estudiar. Alguien que es una mamá o que trabaja en algún trabajo particular, tal vez no tenga tanto tiempo para orar, pero tiene que orar. No tendrá tanto tiempo para estudiar la Biblia, pero tiene que estudiar. Entonces, no es un asunto que podamos forzar en nuestra propia carne y que a todo el mundo se le dé esa gracia. A veces que tengamos tiempo para estas cosas de gracia de Dios, que Dios vea que realmente anhelamos estar con Él, anhelamos estar en su palabra, y Él mismo nos va a dar el tiempo para poder hacerlo. Entonces, yo sigo pensando que fue un asunto de anhelo por Dios. Mientras más anhelemos al Señor, el Señor más nos va a ayudar a disponernos para entregarnos enteramente a Él. Eso le digo a mi hermanito Juan David Paz. Hermano Cristian Danilo, lo escuchamos, mi hermano, paz del Señor. No lo escuchamos.
Ahí sí,
Ahí,
¿me
ahora
oye?
sí. Sí.
No, yo quisiera solamente aportar y complementar lo que usted dice, hermano, que hay un pequeño libro, que sería bueno que lo pudiéramos leer, quien quisiera también, que dice 5 votos para obtener poder espiritual. En el fondo es medio raro el título, pero es del hermano Tozer.
Ese libro vamos a leerlo, hermano, pero es el siguiente libro después del que vamos a empezar esta semana. Está ahí en el sílabo.
Es en relación a lo que decía Juan David, cómo empezar, y ahí dice el hermano muchas cosas de que uno se desanima, uno falla, pero lo importante de eso es seguir perseverando hasta lograrlo.
Amén. Ese libro vamos a
Eso
leerlo.
es.
Desde hoy vamos a. Hoy había que entregar la tarea, ¿no? Y hoy vamos a comenzar con el libro de la biografía del hermano George Mueller. Otro libro así que va a inspirarlo en su fe. Y después de estudiar ese libro, vamos a leer este libro de los 5 votos espirituales. Entonces, ahí hermano se nos va adelantando, pero sí es un buen libro para inspirarnos también a comenzar estas cosas. Entonces, no sé qué otro hermano tenga alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy, alguna apreciación, algún complemento que quiera dar. Veo que no tantos como del grupo anterior porque tienen sueño, pero bueno, ahí sí levantó otra vez hermano Juan David. Hermano.
Hermano, disculpen por preguntar tanto. No quería preguntarle, hermano, ahora que siguiendo como ese orden de ideas, ¿qué representaría en la práctica cuando el Señor hablaba acerca de orar sin cesar?
Bueno, tiene que ser pregunta sobre el tema, el tema de hoy. Eso lo hablamos la vez pasada en cuanto a lo que es orar sin, que es una de las cosas que tenemos que orar sin cesar, pero aún así hay que tomar tiempo para hacerlo. Yo creo que si, leyendo el libro de George Mueller se va a dar cuenta de lo que es orar sin cesar. Y está en las preguntas que vamos a usar para el libro. Ahí se va a responder la pregunta suya, hermano. Hermano Juan José.
Buenas noches, hermanos.
Buenas noches.
Yo recordaba que, bueno, en mi experiencia con el Señor, pues yo nunca fui, mi crianza y mi educación nunca fue nunca de leer, nunca. Yo nunca había leído un libro. En particular, pues la motivación principal fue el Señor poniendo, por un lado, leer su palabra y por ende, de una que otra manera, habían ciertas inquietudes en mi corazón. Entonces, yo podía de una que otra manera mostrar cómo era tan importante de una que otra manera el complemento y el trabajo y el esfuerzo de otros hermanos. Entonces, en una de esas, una vez estaba por ahí y en mi casa había un libro del hermano César Vial que se llama Los Evangelios Gnósticos. Y justo en esa época que yo estaba, o sea, habían muchas preguntas en mí que aún me surgían, nada como pena preguntar. Y por medio, digamos, de aquel libro, de una que otra manera, fueron respuestas muchas preguntas. Y nada que ver, digamos, que por causa de que lo que yo quería, digamos, preguntar, sino de una que otra manera el hermano había hecho un estudio diligente por causa de los errores que se muestran en el transcurso de la historia y demás. Ese libro enfoca de una que otra manera, por un lado, el suplemento de lo que Pablo habló en Colosenses. Y hablando de las filosofías, huecas sutilezas y demás, Pero por otro lado, ponía por un lado tan obsoleto los evangelios gnósticos o apócrifos, mostrando la superioridad de la Biblia. Y en ese estudio, ese libro que yo leía, por un lado era más largo el prefacio, mostrando la defensa de la Biblia. Y eran tan cortos los extractos de aquellos evangelios, porque eran varios que él, digamos, anexaban a aquel libro. Y bueno, por un lado, quedaban, digamos, como se veía de una que otra manera, que a veces hay tanto lo que muestra la televisión y ciertas doctrinas que tienen sectas, provienen de aquellos escritos, o sea, enseñan herejías. Entonces, bueno, por un lado, esa es mi experiencia en ese sentido, de que el Señor me motivó. De una que otra manera, el esfuerzo de otros hermanos, que nosotros podemos aprovecharlo de una gran manera, hermano.
Así, hermano, como dice un dicho por ahí, no hay que volver a inventar la pólvora, no hay que volver a inventar la rueda. Hay cosas que la iglesia ya ha estudiado, ya ha entendido, y están muy buenos libros recogidos para que también nosotros podamos entenderlo ahí, como los libros del hermano César Vidal y tantos libros clásicos de la historia cristiana que nos pueden ayudar a entender tantas cosas, ¿no? La hermana Estela Cano ahí levantado la mano.
Buenas noches, hermanos. No,
Buenas noches.
solamente he estado leyendo el Evangelio de Dios de Guasmaní y pues me ha gustado. O
Buen
sea,
libro.
obviamente apenas estoy empezando, al principio explica la diferencia entre el pecado y los pecados. Ya seguiré avanzando, seguramente aprenderé mucho.
Amén, ese es un buen libro, hermanita.
Buenas noches, gracias, Padre.
Para el Señor. Hermana Angie Santoyo.
No, hermanos, yo solamente quería comentarles que leyendo la biografía de nuestro hermano Batsi, fue, para mí fue algo muy preciso porque preciso yo estaba trabajando. Entonces aproveché y saqué un momento que tuve libertad en el día. Y leyéndola, era inevitable no estar quebrantado, o sea, no llorar. Y yo pensaba, ay, Señor, yo tanto tiempo que dedico a mi trabajo, yo trabajo casi todo el día. Me levanto muy temprano para trabajar, me acuesto muy tarde trabajando. Y pensaba que si uno tuviera ese amor y ese deseo realmente por el Señor, todo el tiempo que aprovecharía, porque a veces uno pretende excusarse en sus muchas ocupaciones diarias, pero realmente en lo poco que el Señor le ha permitido a uno servir, uno debería dedicarlo completamente a Él y esforzarse como se esfuerza con las cosas diarias. Entonces es precioso cómo el Señor utiliza los testimonios de los hermanos, la misma palabra, leyendo el Levítico y todo lo que el Señor nos dispone es para animarnos a vivir una vida en santidad y para poder realmente conocerlo y servirlo. Era solo eso.
Amén. Muchas gracias por su aporte, hermana Angie. Así es, hermanos, por eso tan importante la literatura cristiana. Ella nos inspira a ir una vida más santa para el Señor y es un buen complemento, obviamente, para el estudio de la Biblia. Primeramente, como decíamos, la base para leer li libros cristianos es que también primeramente estemos leyendo y conociendo las escrituras por medio del estudio. Les recomiendo, por ejemplo, cuando usted va a leer la Biblia, digamos, voy a leer Levíticos, usted puede leerse un bosquejo de Levítico antes de leérselo, una introducción de Levíticos, una panorámica de Levíticos, y así con cada libro de la Biblia. Hay unos videos llamados Bible Projects, gratis ahí en YouTube, que explican cada libro de la Biblia. Usted puede verse esos videitos, son de 5 o 10 minutos máximo, que explican cada libro de la Biblia. Usted, voy a leer hoy el Evangelio de Mateo. Entonces me veo el video de Mateo y veo de qué trata el libro de Mateo, veo sus divisiones, su bosquejo, de qué trata, qué habla el libro, a quién está dirigido, quién lo escribió. Es una buena forma para ir comenzando el hábito de estudiar la Biblia. De a poquito, usted no comienza ahí, bueno, voy a buscarme comentarios bíblicos, sacar un mapa gigante ahí en mi cuarto y voy a ponerlo en la pared. Comience a poco. Comience estudiando cosas sencillas, conociendo cuál es la palabra principal del pasaje, cuáles fueron los asuntos más básicos, el contexto histórico. Comience con pequeñas cosas y no se apure porque el próximo trimestre, si Dios quiere, vamos a ver hermenéutica. Y vamos a recibir más herramientas para ir más profundo. ¿Por qué? Porque podemos que esta escuela tiene el propósito de que salgamos aquí preparados, mayor capacitados para el ministerio. Entonces vamos a ir más y más profundo cada vez. Pero el propósito de esta enseñanza de hoy es que usted se ha despertado a esta realidad, a esta necesidad de estudiar más las escrituras y leer más libros cristianos para crecer y tener un mayor conocimiento de todo el consejo de Dios. Bien, hermanos, entonces ya son las 9:06. Entonces, mis hermanos, espero que sus tareas lleguen hoy. Y ya estaré subiendo hoy más tarde también la nueva tarea que es para entregar, creo que el 16 de marzo. Vamos a ver. Entonces, mis hermanos, la paz del Señor. Que tengan buenas noches y una buena semana, que comience a leer libros cristianos, que comience a estudiar la Biblia. Señor lo bendiga. A todos.
Amén, hermano. Bendiciones.